Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe el ingeniero Zenón Medina. ¿Cómo está, ingeniero?
Muy bien, Teresita. Muchas gracias. Y te veo muy bien también.
Muchas gracias, ingeniero. Sí. Me da mucho gusto tenerlo otra vez por aquí. Usted ha colaborado mucho con nosotros y han sido programas muy, muy interesantes al platicar con usted. Ingeniero, el día de hoy quisiéramos que nos platique desde su perspectiva sobre el desarrollo urbano y la ingeniería, cómo nos intersecamos y su conocimiento, ingeniero, siempre es muy interesante. Quisiéramos ahora, en estos programas siguientes, hablar de lo que es el programa de desarrollo urbano, de la ciudad de Mérida en específico, pero queríamos empezar con usted esta pequeña temporada para hablar de desarrollo urbano.
Gracias, Teresita. Es un tema apasionante para una ciudad, hablar del desarrollo urbano, no del crecimiento.
Efectivamente.
Porque el crecimiento, si bien existe, un crecimiento poblacional de inmigrantes que se incorporan, esta es una característica que obliga a requerir de una adecuada planeación de la ciudad que queremos. Una ciudad que cuente con la infraestructura que necesita el ciudadano, que genere bienestar a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los mayores, o sea, un bienestar que se traduzca en la calidad de vida. Entonces, aunque el crecimiento en economía debe ser un crecimiento estable, si no hay desarrollo, si no hay la infraestructura que responda a esto, ¿y a qué me refiero de infraestructura? Necesitamos tener agua de calidad, drenajes de calidad, plantas de tratamiento que den el 100% de tratamiento al agua del drenaje sanitario. Prever que esas inundaciones que se dieron en el pasado no se repitan. Tener buenos pavimentos, tener buenas aceras, como escuché en el programa que tuviste hace unos días. Y tener, sobre todo, aquí me parece que en esta parte, o sea, el concepto de que si no hay infraestructura, no hay ingeniería. Si no hay ingeniería, no hay infraestructura. La ingeniería es soberanía para un país, es para una ciudad. Y finalmente, aquí, al competir, no compiten los países ni compiten los ciudadanos, compiten las ciudades. Y queremos tener una ciudad competitiva. Una ciudad competitiva que bien tengan una capacidad de recibir inmigrantes, pero que pueda planear su progreso, que pueda generar trabajo, que pueda generar salud, vivienda y todo lo que realmente requiere. Esto se ve fácil, pero realmente es una tarea en donde alguna vez me ha preocupado ver si la energía será constante. Si tendremos energía, ¿qué tipo de energía con estos nuevos tiempos vamos a disponer? Hace unos días le planteaba yo en una reunión de la Academia de Ingeniería, que por cierto trae un saludo, la Academia de Ingeniería México para Radio Universidad, Teresita.
Adel, muchas gracias, ingeniero. Es un placer y para todos los asociados y los colegiados recibir los saludos de la Academia.
De la Academia, sí, ellos, mis colegas, están, digamos, preocupados, sobre todo en el Comité de Ingeniería Municipal y Urbanística, de que realmente las ciudades puedan responder en cuanto a esta infraestructura, un renglón importante de la movilidad. Cero accidentes, cero muertes. Y eso enluta mucho. Cuando yo en una obra veía que pudiese provocar un accidente, es que algo no se previó, algo faltó. Y entonces aquí tenemos que buscar una ciudad de cero accidentes, donde los espacios sean los adecuados, se pueda interactuar con la movilidad del tránsito, hacer una adecuada planeación y desarrollo de la ingeniería de tránsito. No nada más el manejo de semáforos, que es importante, o el control vehicular, que es importante, sino saber el origen y destino, la capacidad de tránsito, los espacios físicos, las entradas y las salidas, por ejemplo, al periférico. Y aquí realmente esto obliga a tener un encuentro entre el colegio o los colegios y la ciudadanía y las autoridades. No estamos en contra de ninguna autoridad ni la estamos criticando. Queremos sumarnos al proyecto de una autoridad que muestre una ciudad que tiene todas las características de una ciudad competitiva, que ofrezca al visitante la certeza de que aquí va a estar bien y que puede vivir bien y regresar con bien a su origen.
Sí, yo creo que en esos minutos ya manejo usted temas que podríamos desarrollar por horas, ¿no? Pero básicamente, ingeniero, yo creo que el desarrollo urbano no puede darse como islas de lugares donde se construyen casas, y la isla la conecto con una calle y me voy haciendo así como pequeñas, como un poquito como están las coronas, ¿no? No puede ser, porque usted mencionó tres servicios importantes: agua, drenaje y luz, y terminó con movilidad. Entonces podrían hacer como una red. Si no tenemos agua suficiente, aunque la península es, el otro día oí en Conagua que es la reserva más importante de todo el país en cuestión de agua, si el drenaje no lo estamos planeando, no lo estamos evaluando, no lo estamos supervisando, no le estamos dando seguimiento, esa agua, si bien no se va a acabar, se va a contaminar. Y si no tenemos electricidad, pues ahorita actualmente no podemos vivir sin electricidad.
Sí, yo creo que aquí es un tema, así dándole una pincelada.
Exactamente.
El petróleo, por ejemplo, en el campo de energía, el petróleo y el gas, a fin de cuentas, se transforman en energía.
Efectivamente.
Pero esta nueva modalidad de intercambiar, el petróleo tendrá una vigencia y continuará porque lo estamos viendo.
O sea, claro.
Pero aprovechar la naturaleza, el aire, el viento, el sol y todas las fuentes de energía.
No está peleado, ingeniero. En absoluto. Pueden estar las dos cosas trabajando.
Y se necesitan.
Efectivo.
Porque va a llegar un momento en que esa complementación se va a dar, esa transición. Por el momento me parece realmente que vemos con preocupación el aumento del precio del combustible. Es caro moverse.
Definitivamente.
De por sí es caro vivir, pero vivir con una inflación y con una falta de la economía, sin un crecimiento estable, realmente pues hay problemas, porque ya no alcanzan los ingresos. Y entonces necesitamos combinar además la productividad. ¿Qué se está dando aquí? Y se ve, lo vemos, el uso de la tierra, digamos, tiene que planearse el desarrollo territorial de la ciudad y de todo el estado, de toda la región. O sea, realmente creo que esta planeación nos obliga a pensar cómo nuestro subsuelo. Nuestro subsuelo, lo hemos visto, somos una roca sedimentaria a base de carbonato de calcio. Fuimos fondo de mar hace millones de años. Y entonces, cuando vemos en la naturaleza los restos de animales marinos y caracoles, y digamos, esto parece impensable, pero no existía, lo hemos dicho, la península hace 100 millones de años. Como hoy está, tiene 5 millones de años. Y entonces, ¿cómo está el suelo? ¿Cómo están las rocas? ¿Cómo está el flujo del agua? ¿Cómo entra la intrusión salina? Es motivo de analizar con los profesionales. No soy muy partidario de que solamente se señalen de conceptos sin que se justifiquen o que se abonen, que se documenten las expresiones. O sea, tenemos que buscar un diálogo entre la academia, entre los profesionales, entre las autoridades, para brindar lo que realmente requiere una sociedad. Y digo requiere una sociedad porque la ingeniería, si no tiene vocación de servicio, creo que estaría mal concebida. O sea, los ingenieros nos sentimos con una plenitud de vocación de servicio para nuestros semejantes y para que la comunidad tenga lo que realmente requiere para vivir con esa calidad de vida que deseamos todos.
Que eso sería un desarrollo urbano correcto.
Sí, no se preocupa, por ejemplo, ¿dónde va? Si nos vamos hacia el norte, el nivel freático va hacia arriba, y entonces las inundaciones van a venir. Hay que planear, si es, nos interesa ir al norte porque tenemos mejores vientos que refrescan para este calor. Pero si el nivel freático va siendo cada día más superficial, pues tenemos que tomarlo en cuenta, porque vimos en las épocas, en el 2020, con los fenómenos que se dieron, cómo edificios que fueron para arriba ya no pueden bajar sus elevadores, no podían bajar, porque realmente las instalaciones subterráneas estaban bajo el agua. Entonces, se tiene que estudiar y se tiene que tomar políticas públicas que funcionen. No llenar pergaminos y pergaminos que muchas veces no sirven para nada. Para nada. Tenemos que traducir todas esas buenas y rectas intenciones en políticas públicas concretas que nos generen esa infraestructura que queremos. Hablamos de la parte de energía. En la parte de movilidad le dimos, pero lo que has dicho, Teresita, el agua es un elemento que tenemos que valorar, es nuestro tesoro. Y yo realmente creo que a medida que veo esto con la seriedad y vemos que el agua, digamos, es una bendición estar acá, pero tenemos, si no tratamos el 100% de las aguas, pues esto que se habla de la contaminación es real y tenemos que medirla. Si no medimos, nuestras propuestas son, no tienen fuerza, no tienen fortaleza. Tenemos que medir las cosas. Y aquí es donde yo creo que tenemos que crear una buena relación que funcione. Las autoridades nos tienen que ver a los organismos colegiados como nuestro colegio, como los colegios, como la academia, como entes a favor de la sociedad. Queremos una sociedad que reconozca que la labor de la ingeniería nos da también esta calidad de vida que deseamos y nos da la soberanía también que requerimos. Yo creo que aquí estos temas que hemos planteado, y a mí me preocupa mucho ver cómo fluye el agua, la red de flujo subterránea, la hidrología subterránea, en toda la península o donde estamos, digamos, donde nuestra península está a base de carbonato de calcio. Y aquí decir que, quizá para los radioescuchas, carbonato de calcio quiere decir que es una roca de tipo sedimentaria, en donde el carbonato de calcio, como fondo marino, fue objeto de que con el paso de los años se fue formando, y eso es lo que tenemos, una roca, sedimentos a base de este mineral, que es un mineral valioso. Yo creo que aquí, digamos, cuando hablamos, Teresita, del desarrollo urbano, y si tenemos que aterrizarlo, diríamos, hagamos políticas públicas que funcionen. Las autoridades han estado abiertas, pero necesitamos ser más efectivos.
Sí. Ingeniero, mencionaba usted al principio, en la primera parte, debemos de ser una ciudad competitiva. La migración no va a parar. Nuestros gobiernos están promoviendo la ciudad, de alguna manera. Es un fenómeno que estamos viviendo. Antes oías, no, sí está llegando gente, pero ahorita ya no lo estás oyendo, lo estás viendo. Todos nosotros tenemos contacto con gente que se ha venido a vivir a Mérida por diferentes circunstancias. Pero esa ciudad competitiva, ingeniero, ¿cómo la ve en cuestión de desarrollo?
La ciudad tiene digamos, contemplar, por ejemplo, en el ramo de la vivienda, un buen equilibrio. ¿Qué quiero decir? Un equilibrio, si tenemos que tener edificios que vayan hacia arriba, tenemos que pensar en cimentaciones adecuadas. Si tenemos que gente, digamos, que venga nacional o internacionalmente, porque conozco gente que dice ya tengo nacionalidad mexicana, extranjeros. Pero también tenemos una periferia, gente que viene a reunirse en la periferia, y tenemos que estudiar esta problemática periférica. Digamos, necesitamos ver que la ciudad competitiva no es una ciudad atractiva, que es la otra parte.
Okay, a ese punto quería llegar.
Que viene porque, vamos, con todo respeto, Cancún, que me tocó vivir en Cancún, y ver una ciudad de servicios con inseguridad alta. Una ciudad de servicios en donde realmente, digamos, hay una serie de fenómenos si la gente no tiene, llega y no tiene trabajo, pues irá por la parte fácil, los robos, los asaltos, los sobornos y todo lo que signifique violencia para una sociedad. La ciudad mueve porque es atractivo, o sea, realmente pensando la gente que va a tener una migración, este fenómeno migratorio de concentración y diversificación, concentra, pero no está preparada para esa concentración, porque no tiene los espacios, no tiene lo necesario para darle al visitante. Es atractiva porque como pueblo turístico lo puedo tener, pero necesito prever que esa infraestructura responda, que los valores se sigan transmitiendo. Los valores de la familia, los valores de la sociedad, los servicios en educación, en salud, que sea un desarrollo integral en la vida del hombre. Lo más importante es la persona, la mujer, como tú, Teresita, como mi familia, como las mujeres de México y los hombres. Pero sobre todo realmente que puedan sentir que el terreno que pisan es firme. Como tú decías de las banquetas, nos da pena ver banquetas, nos da pena ver calles que parecen, diríamos en términos locales, chuchulucos. Porque no hay una uniformidad, no hay una planeación, no se invierte en la conservación de la red primaria o de la red secundaria. Entonces tenemos que tener calles de calidad, drenaje de calidad, agua de calidad, planta de tratamiento de calidad, cimentaciones de calidad, obras de calidad. O sea, estamos en una zona donde hay huracanes, donde los fenómenos llegan en sus tiempos. Y estamos en una sociedad donde tenemos que considerar, ya vimos, ciertos movimientos sísmicos. O sea, la ingeniería tiene mucho que hacer en todos sus campos de visita.
Creo que me estoy quedando pensando en cuántas cosas tenemos y cuando escuchamos lo popular que se ha vuelto Mérida, ¿no? A nivel nacional, lo popular que se ha vuelto Mérida, al menos, creo que es un reto muy fuerte para la sociedad en sí. Porque si la sociedad nos involucra, estamos en un punto en el que nos puede caer encima algo. En vez de que nos desarrollemos, nos va a suceder, ¿no? O sea, te va a pasar y no vamos a saber qué hacer, ¿no?
Es verdad, Teresita. Yo creo que aquí Mérida siempre ha tenido, cuando yo salíamos de la escuela, ya lo he dicho, se iban 10 mudanzas y venía una. Hoy vienen 10 mudanzas y no se va ninguna. Sí. Entonces, este fenómeno es real. Y entonces, las autoridades tienen que entender que los organismos colegiados y la sociedad, creo que la autoridad se está abriendo a la labor colegiada, pero necesitamos, por ejemplo, aquí definir muy bien con planes y programas las obras y los estudios previos que se tengan que realizar. No preliminares que queden ahí aislados, como dijiste, Teresita, sino tiene que ser una planeación integral. Aquí, hablando de gerencia de proyectos, cuáles son las obras que se necesitan, cuáles son las industrias. Aquí habíamos dicho que en algún momento que nuestra sociedad, desde el punto de vista de comercio, tiene una quinta generación de comerciantes. Pues desde el punto de vista de la industria, que la industria, pues quizá va a una tercera incipiente generación de industriales. Entonces, entre el comercio y la industria, la cultura propia. Somos una sociedad que tenemos antecedentes valiosísimos. Los mayas, la cultura maya, esa arquitectura, el avance en las matemáticas, el conocimiento de la astronomía, de la agricultura. O sea, tenemos antecedentes muy valiosos.
Y que no debemos perder.
Que no hay que perder. Yo creo que esto nos hace muy atractivos. O sea, yo veo jóvenes, escuchaba hace unos días, hablando con mi hijo, me decía que los jóvenes que han venido de Estados Unidos en los programas de visita siguen dando un seguimiento, jóvenes que por primera vez llegaban a México, terminaron con arriba del promedio de su población estudiantil y un alto porcentaje de egresados. O sea, en ese intercambio del conocimiento, de la investigación, de los principios de la investigación para un joven que lo motivan. O sea, tenemos que poner atención en esos jóvenes que nos van a relevar, que nos tienen que suceder,
claro,
pero que tenemos que dejarles esas bases, digamos, esa experiencia para que la tomen, la retomen y la continúen. O sea, Mérida está llamada a un crecimiento muy importante, pero si no tiene desarrollo que necesita, no es la Mérida que queremos. Queremos una Mérida estable, con un crecimiento estable, con un desarrollo integral de su infraestructura y con una calidad de vida que realmente no le tenga que pedir a nadie algo. Bueno, es natural, todos hay servicios que se requieren de un nivel muy especializado, pero yo creo que Mérida está ofreciendo eso y no debe perderlo.
Yo creo que sí, ingeniero. Creo que es muy importante que los servicios básicos como son el agua, la luz, el drenaje, la basura, se continúen y sean los principales, los primordiales, los que no se pierdan de vista, ¿no? Y como usted decía, nuestro tesoro, el agua, que lo veamos como un tesoro, que no nos pase como que no quede en la memoria de un pasado del oro verde, ¿no? Como quedó el Enequén, ¿no? Nada más en la memoria de algunos,
sí,
sino que sea.
Yo creo que sí, Teresita, aquí hicimos un evento, un foro sobre el agua el año pasado, uh-huh, y realmente yo vi al director de agua potable, de la Junta de Agua, uh-huh, Potable, y a Sergio Chandú, uh-huh, a quien le mandó un saludo, realmente un compromiso de estar midiendo, porque claro, aquí hay que ver que consume el agua las plantas, que las embotelladoras y los que consumen agua en grandes cantidades, pues también se tiene que recuperar ese costo. O sea, y aquí viene otra parte legal, el artículo 115, que le da al municipio esa facultad de administrar sus recursos, el agua entre ellos. Entonces estamos hablando de fortalecer al municipio, pero realmente creo yo que aquí no puede quedar solamente una labor de una política sin el servicio. Tiene que ser una política de servicio y tiene que ser una labor de integración que le dé vigencia a este. A mí me encanta esta facultad del municipio y quisiera ver a todos los municipios del estado, a los 106 municipios, crecer con un desarrollo estable.
Efectivamente. Yo creo que el participar con el municipio como sociedad colegiada, el que el municipio esté tomando acciones de participación ciudadana de los colegios y demás, es primordial. Y bueno, tenemos que también ver un poquito más allá, no solo es el municipio, como usted mismo decía al principio, tenemos que ver que el estado se desarrolle a nivel integral y que después del estado el país, digamos, de alguna manera con las mismas políticas públicas, ¿no? Y se empieza con los municipios, definitivamente.
Sí, yo creo que, como decía al principio, las ciudades son las que compiten.
Efectivamente.
Los municipios son los que compiten, no el estado, no el país. O sea, donde se piensa y se actúa y se sabe establecer, digamos, estos planes. Y eso, me encanta esa definición de la planeación, porque sale desde el fondo del alma el definir el camino, el objetivo y cómo llegar a ese propósito. O sea, yo creo que se puede. Mérida ha avanzado bien y creo que debe ir consolidando. Aquí, si tuviese que decir algo, como amante de la geotecnia, digamos, tenemos que prepararnos para esas edificaciones elevadas, no solamente con estudios superficiales, sino estudios más profundos. Estaba yo escuchando en la Ciudad de México la semana pasada, en cimentaciones profundas, ya cimentar un edificio de 300 metros de altura y excavar a 80 metros para su cimentación, porque hay que empotrarla.
Claro.
Entonces, todo lo que significa eso. O sea, normalmente, bueno, hablar de cimentaciones es hablar someras para una edificación modesta, una vivienda. Antes, en la Ciudad de México, 42 metros en estrato firme, pero ahorita 80 metros significa tener que aplicar nuevos métodos de ingeniería para poder explorar ese subsuelo. Y eso tenemos que hacerlo nosotros.
Claro.
Esto es algo que nos espera.
Y de alguna manera tienen que interactuar esas. No, tal vez Mérida nunca se va a volver una ciudad de un Sky City, como se dice, donde hay solamente edificios verticales. Yo creo que no llegaríamos a ese punto, pero sí vamos a llegar a una mixtura, ¿no? Vamos a ver más edificios de los que pensamos algún día ver en Mérida, ¿no?
Sí, yo creo que eso nos espera. Yo he visto proyectos que ya van a más de 100 metros de altura. O sea, entonces nos interesa ya desde ese punto de vista sus cubiertas, sus estructuras, cómo se comportarán. O sea, y aquí la ingeniería, los materiales, los nuevos materiales, y nuestros materiales hasta hoy para esas obras. La vez se trataba el desarrollo del concreto reforzado con el acero. El acero va ganando terreno. Y no tenemos acero, pero la rapidez de la maquila digamos, las ventajas que proporciona, digamos, acortar el tiempo, que a fin de cuentas es costo. Y entonces ese equilibrio se está dando, pero...
Y de alguna manera ahí va a entrar lo que usted comentaba también, el cuarto punto, la movilidad. Porque no es lo mismo que yo tenga una calle para un fraccionamiento donde tengo casas, aquí yo tengo una calle para una unidad habitacional donde tengo edificios. Entonces vamos a tener que llegar a ese punto de equilibrio donde también tenemos que pensar más en una diferencia de movilidad.
Yo creo que esa diferencia aquí, a mí, si tuviese que comenzar por algo, ciertamente los estudios de origen y destino, saber cómo se está moviendo la población, una. Pero, aunque aquí entran cuatro elementos, el vehículo, las condiciones del vehículo, el conductor, el peatón, y la geometría del espacio. Muchos de los accidentes están en la geometría de los espacios que no son los adecuados, los radios de giro, las distancias de acceso. O sea, hay una serie de elementos, y con toda razón, porque fuimos una ciudad trazada en el primer cuadro para carruajes con caballos jalados. Y entonces esa transición tiene cambios importantes, y aquí tiene que haber una regulación. ¿Por qué meter camiones que no tienen su radio de giro, requiere más longitud y no la tiene el espacio? Entonces, pero en los vehículos, ahorita en un periférico que ya, digamos, tiene muchos accidentes y no queremos ningún accidente más, ¿cómo lo evitamos? El municipio tiene que tomar una labor de ingeniería de tránsito en coordinación con las autoridades estatales. Si no lo hace, esto no se frena.
Claro,
porque no estamos atendiendo la parte medular de la problemática, y puede ser un punto. A mí me gustaría que uno de los foros próximos sea la movilidad. Cero accidentes.
Efectivamente, bueno, ya hablamos un poquito, unos programas anteriores hemos estado hablando de la movilidad con varios especialistas, y por eso estuvo el programa de las aceras, para hablar de la movilidad del peatón, que también tenemos por ahí un problema. Ingeniero, un gusto como siempre. Muchas gracias por darnos su punto de vista tan amplio y tan acertado en este tema de desarrollo urbano.
Teresita, ha sido muy, muy grato, muy placentero traer este saludo de la Academia de Ingeniería de México, su presidente,
el señor
Luis Álvarez y Casa, y también de mi comité, que realmente yo no sé, creo que tenemos que aprender de estos decanos de la ingeniería que realmente necesitamos para una ciudad como esta. Tienen mucha preocupación de crear una ingeniería que cercana, colegiada, pero muy cercana a las autoridades. Teresita, muchísimas gracias por este espacio, este momento. Saludos al auditorio.
Al contrario, ingeniero, muchas gracias. Pues, estimados radioescuchas, muy buenos días. Esperamos que nos escuchen en los siguientes programas, en los que seguiremos hablando de lo que es un plan de desarrollo municipal. Se despide de ustedes Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.